Aquí comienza Código Deportivo. Todos los deportes, todos. Pasión, info y opinión para compartir con vos. El mejor equipo y la conducción de Gabriel Giachero. Ajustate el cinturón. Arranca Código Deportivo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo. Esta vez va a ser la número 276, aquí siempre, en el corazón de Villa Pueyrredón, en nuestra casa, en MG Radio, www.mgradio.com.ar. Hora y media para compartir con todos ustedes la trivia deportiva, lo que tenemos siempre para ofrecerles hoy hasta las 23:30, porque bueno, ahí vamos a dar paso a Temeo, tu momento balado, de nuestro compañero Alfredo González, al que dentro de un ratito ya vamos a estar saludando, ya está conectado. Venimos de un muy buen programa, bien futbolero, como en la misma línea con los Messi Santos, con el Indio González y gran equipo. Bueno, y nos da paso ahora a todos los deportes, porque aparte de fútbol hablamos de tenis, hablamos de boxeo, hablamos de automovilismo, de básquetbol, de rugby. A todos le damos su lugarcito. Bueno, usted ya sabe, en la página de la radio nos puede dejar su mensaje, margen derecho, ahí tenemos para chatear junto con nosotros, para darnos su opinión, para preguntarnos cosas, para opinar lo que usted quiera. Ahí está abierta la posibilidad y la palabra para que hagan junto a nosotros de esta nueva edición de nuestro programa, que también comparte junto con ustedes la mañana del sábado desde las 11 hasta la 1 de la tarde. Bueno, saludamos a nuestro compañero Alfredo González, que ya está ahí prendidísimo a esta nueva edición de Código Deportivo. ¿Cómo anda, Alfredo?
Buenas noches, muchachos y audiencia, acá compartiendo este lindo momento de deportes en MG Radio, en esta noche poco linda, la verdad que está lloviendo y mucho, hace varios días en la ciudad de Buenos Aires, así que es un buen momento para estar prendido con el parlante ahí junto a la oreja e informarte de todo lo que tiene que ver con lo que está pasando con todo el deporte a nivel nacional e internacional.
Claro que sí, un montón. Y bueno, ¿qué tal si vamos a arrancar un poquito con el fútbol, ¿no? Con la pasión de los argentinos, con lo que más nos interesa? Se está jugando la Supercopa, el primer título, la primera vuelta olímpica del año se va a dar esta noche en el Mario Alberto Kempes, en Córdoba. Están enfrentando River Plate por la Supercopa Argentina, el campeón de la Liga Profesional del Fútbol Argentino 2023, contra el campeón de la Copa Argentina del mismo año, del año pasado, que es Estudiantes de La Plata. Y bueno, con gol de Javier Correa a los 3 minutos, los de la Ciudad de las Diagonales están al frente cuando ya ha terminado el primer tiempo. Y bueno, durante el transcurso seguramente de esta columna de fútbol, más el resto de lo que queda del programa, vamos a estar informando, ¿no?, sobre ese ítem. Hoy les quiero
antes decir... antes de arrancar con lo que tiene que ver con este partido, ya sé que hace 2 años se pusieron de acuerdo y todo está resuelto de esta manera, pero que en un solo partido te dé una estrella, yo lo podría un poquito en duda, ¿no? Teniendo en cuenta que hay campeonatos de más de 20 fechas, eso sí te dan una estrecha, que en un solo partido vos obtengas otra más, la verdad que a mí me resulta un poco chocante, no estoy tan de acuerdo con que esto suceda.
Claro, no, sí, yo siempre digo, esto es, acá se disputa una copa, no es un campeonato. Uh-huh. Un campeonato es otra cosa, es una serie, una temporada regular, quizás algún playoff o reducido, pero bueno, algo más contundente, ahí sí podés decir soy campeón. Aquí, bueno, está en disputa la Supercopa del fútbol argentino y obviamente que se va a dar la vuelta, se va a levantar la copa, van a caer los papelitos picados, ¿no? Y todas esas cosas, pero bueno, lo meritorio tanto de River o de Estudiantes fue haber llegado ganando uno la Liga Profesional y otro la Copa Argentina. Ahí sí se puede decir que bueno, que lograron un campeonato y que tienen que poder tatuarse, digamos, en su escudo, donde sea una estrella más, ¿no? ¿Qué te parece, Alfred?
Sí, eso, como te decía, eso sí es meritorio, pero que una estrella se decida en un solo partido a mí me parece un poco exagerado. Ya. Como te decía, sé que hace 2 años se pusieron todos de acuerdo y esto rige para todos. Si lo hubiera jugado cualquier otro equipo, también estaría sumando una estrella. Pero me parece un poco una exageración.
Claro que sí. Les cuento a nuestros queridos oyentes, a los que siempre están prendidos ahí a MG Radio para escuchar nuestro programa, que bueno, que aparte del deporte, hoy vamos a escuchar buena música, vamos a escuchar rock nacional, vamos a hacer un especial de Charly García, ¿eh? Todas canciones de uno de los próceres del rock nacional. Recuerdo mi adolescencia, ¿sí? Muchos años atrás ya, con Sui Generis, ¿no? Y bueno, después toda la trayectoria que tuvo como solista, con La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán y demás, realmente uno de los capos del rock argentino en castellano. Así que vamos a estar disfrutando buenos temas de Charly cuando termine cada columna, entre cada una de ellas.
Como en los viejos tiempos, ¿no? Me hace recordar a otro programa.
Claro que sí, al Picadito, sí, que hacíamos.
Qué lindo.
Vos viniste a acompañarme y empezaste ahí tu participación.
Sí, ahí comencé hace varios años. Uh-huh. Un día me fui invitado, me presenté, me senté y nunca más me levanté.
está muy bien, era lo que querías y bueno, uh-huh. Lo fuiste, lo lograste y aparte lo fuiste con los años solidificando y creciendo, así que bueno, bien merecido que te lo tenés.
Me acuerdo que era oyente del programa y que participaba desde ese lugar y me gustaba mucho hasta que un día fue parte ya, pero detrás del micrófono.
Vení
la
a
verdad
verlo.
Que lo recuerdo con mucho cariño.
Vení a verlo, no vas a hablar, vos vení a verlo, tranquilo, sí. Te dije y bueno, hasta que te hice una preguntita, contestaste, sí. Y bueno, nunca más abandonaste ahí, el fierrito.
Ahí arrancó todo.
Bueno, también hoy se está jugando en estos momentos, también en el entretiempo, por la CONCACAF Champions, lo que tiene que ver con el segundo partido del Inter Miami frente a Nashville. Recordemos que en el partido de ida, en condición de visitante, el equipo de Lionel Messi empató 2-2. Angustiosamente, ¿no? Perdía 2-0 hasta que, bueno, entre Messi y el uruguayo Luis Suárez pudieron llegar al empate ya casi en los últimos minutos. Eso le da una gran ventaja, ahí cuentan los goles de visitantes con el empate 0-0, 1-1 también pasaba el Inter Miami, pero las garzas salieron con todo a jugar como si el partido lo tuvieran que ganar, y justamente sus dos máximas figuras, Luis Suárez y Lionel Messi, lo pusieron en ventaja. Están en el entretiempo 2-0 Inter Miami sobre el Nashville.
Vos sabés que estoy viendo un ratito del primer tiempo del partido y la verdad que está Messi muy metido, está muy concentrado, y está llevando el equipo al hombro y está ganando merecidamente el equipo vestido de rosa.
Claro que sí. Y bueno, ojalá tengamos este Messi que a partir de este rodaje, este jugar tantos partidos, porque la verdad que un poco por la proximidad de la Copa América y demás, prácticamente también el Inter Miami entre Conca Champions, la otra que es la Copa, algo así como la Copa Argentina, pero de Estados Unidos, ahora no recuerdo el nombre, creo que es MLS Cup o algo de eso, más uh-huh. La temporada regular del campeonato norteamericano, prácticamente entre fin de semana y miércoles juegan muy seguido, pero bueno, esperemos que este rodaje lo haga llegar justamente a esa cita que todos esperamos en junio, donde la selección argentina tendrá que revalidar el título que consiguiera en Río de Janeiro, abriendo esta serie positiva que ha marcado el seleccionado argentino con un montón de partidos sin conocer la derrota, y en un montón de partidos con una sola derrota, que fue la inauguración del Mundial frente a Arabia Saudita, ¿no? Ya no sé cuántos partidos son, pero un montón.
Inesperada, sí, más de 30 seguro, no lo recuerdo bien como vos bien decís, inesperada derrota con Arabia Saudita, un partido que se juegan, 10 y solamente gana ese, pero bueno. Yo creo que fue fundamental, aunque parezca mentira, para que el equipo se consolide. Yo pienso, ¿no?, que si Argentina hubiese ganado ese partido, hubieran llegado al entrenamiento del otro día distendidos, relajados, sin apretar los dientes, y eso seguramente no fue así después de haber perdido ese primer partido. Creo que fue un granito de arena interesante, importante, lo que después se consolidó con el campeonato del mundo.
Claro, sí, sí, es así, ni hablar. Bueno, ¿qué tal si nos podemos meter con la Champions League, ¿no?, que definió hoy otros dos cuartos finalistas y ayer otros dos? Sí. Porque, bueno, el Porto en el día de ayer, mejor dicho, el 21 de febrero le había ganado 1-0 al Arsenal. Ayer se jugó la revancha en el estadio londinense del Arsenal. El equipo inglés también ganó 1-0. Jugaron 30 minutos de alargue y tras eso los penales, en los cuales los Reds terminaron ganando por 4-2, sellando su pasaje a la próxima ronda de la Copa de la Champions
League. Un Arsenal que vuelve a jugar cuartos de final después de muchos años, creo que hacía como 8 años o 10 años que no llegaba a esta instancia.
Claro que sí, hoy por hoy uno de los punteros de la Premier League, un equipo que el año pasado se perdió de ser campeón de la Premier League en forma increíble, llevaba una muy buena cantidad de puntos y los perdió contra el Manchester City, ¿no?, que lo terminó doblegando en el final del torneo, pero y bueno, que vuelve a repetir su buena performance este año y que, bueno, ya está en los cuartos de final. Un equipo duro, serio, difícil, el Arsenal, que ya está en los cuartos de final de la Champions League. También el Barcelona pasó, habían empatado en el Diego Armando Maradona de Napoli 1-1 frente al Napoli, y bueno, ayer el Barça se despachó con un 3-1 a favor, en un partido en el que rápidamente se puso en ventaja y bueno, lo fue manejando, y también el Barça, luego de la era post-Messi, la primera vez que aterriza en los cuartos de final de la Champions League, con lo cual, bueno, está ahí buscando este es el evento máximo, lo más deseado por todos los equipos de aquel continente, no creo que al Barça le dé para ganar la Champions League. Pero bueno, es el Barça y los partidos hay que jugarlos. No me da la sensación de que tenga uñas de guitarrero para poder quedarse con esta copa que está.
Pienso deseando lo mismo.
Sí. Bueno, y pasando al día de hoy, PSV y Dortmund habían empatado 1-1 en Países Bajos. Hoy el equipo alemán, con goles de Jadon Sancho y Reus, le ganó 2-0 al PSV y también es cuarto finalista. Fue mucho más reñido el otro partido, ¿no? Recordemos que el Atlético de Madrid había perdido en su visita al Inter, el último finalista de la Champions League, había perdido 1-0, se quedó corto el Inter con ese resultado y lo sufrió en esta revancha en el Wanda Metropolitano, a pesar de haberse puesto en ventaja. Lo tenía bien al partido del Inter, lo tenía bien, si bien el Atleti dominaba, estaba en campo del Inter, pero los neoazurros aprovechaban espacios y salían bien de contra, y en uno de esos contragolpes, bueno, pudo marcar a partir de su marcador de punta, que es Di Marco, y se puso en ventaja. Parecía que empezaba a liquidar la serie, pero el Atlético tuvo la buena fortuna de que en una jugada con una serie de rebotes, Antoine Griezmann, cuando solo habían transcurrido 2 minutos de la apertura del marcador, empató, con lo cual resucitaron ahí al toque las esperanzas del equipo de Diego Simeone. Otra historia hubiera sido si se retiraban el primer tiempo 1-0 abajo. En el final del partido, cuando ya el Inter estaba muy metido atrás y el Atlético de Madrid había hecho los méritos suficientes para ganar, apareció Memphis Depay, que reemplazó a Álvaro Morata durante el segundo tiempo, y el de Países Bajos, con una media vuelta tras una gran asistencia de Koke, el capitán de la Leti, bueno, igualó las cosas 2-2 en el global, 2-1 en estos 90 minutos a favor del Atlético de Madrid, media hora en que no sucedió nada, y finalmente en los penales 3-2. Los de Diego Simeone pasaron nuevamente a los cuartos de final de la Champions League, en una trayectoria de Diego Simeone que realmente es histórica, ¿no? No solo por el tiempo que lleva a cargo del equipo, sino también por los logros conseguidos, por esta participación siempre buena en la máxima competencia de Europa. Y bueno, vamos a ver ahora, porque el sorteo va a ser la semana que viene, de los cuartos de final, quién le toca. Ha sido perjudicado bastantes veces con el sorteo, con la suerte del sorteo. El equipo del Atleti, le han tocado grandes candidatos en octavos y también en cuartos. Vamos a ver esta vez con quién le toca cruzarse. Igualmente,
en esta instancia, por lo general, la mayoría de los equipos ya son de un poderío.
Todos equipazos, va a estar el Bayern Múnich, va a estar el PSG, va a estar
el Real Madrid,
el Manchester City, bueno, lo que acabamos Barcelona. De decir, el Arsenal, el Barcelona, bueno, si le toca al Barcelona no sé qué pasaría, por ahí tiene alguna chance, vamos a ver cómo es el sorteo de esta Champions League, que bueno, que es pasión allá en Europa.
Si tuviste ver la posibilidad de los penales, impensado lo de Lautaro Martínez pateando el penal definitorio del Inter, colgando la de la segunda bandeja. La verdad que me sorprendió mucho lo del ex delantero de Racing en esa circunstancia, ¿no? Sí. Con la presión también de tener que convertir sí o sí. No sé, por ahí quiso asegurarla arriba y terminó pinchando una nube, como se dice
vulgarmente. Claro, claro. Un Lautaro Martínez que en los 90 minutos, yo no vi los 30 de prórroga, pero en los 90 minutos cumplió una muy buena actuación. No tanto como definidor, porque no, prácticamente no le llegó ninguna pelota para poder definir, pero sí en asistidor, le metió dos bochas preciosas a sus compañeros que no pudieron definir, una Nicoló Varela que llegó fundido para la definición y bueno, su tiro cayó en las manos de Oblak, el golero del Atlético de Madrid, y después también a su compañero de... como se dice, a su compañero de delantera, Turam, al francés Turam, que bueno, también Marcus Turam, que también le metió una pelota preciosa y bueno, también pinchó una nube realmente, la pegó muy, muy arriba cuando estaba bien para definir esa pelota. Bueno, después.
Yo justo lo único que pude ver fue esos 30 minutos de alargue, más los penales. La verdad que no pasó mucho, se prestaron mucho la pelota, los dos equipos estaban muy cansados, se cargaron los dos de amarillas por faltas a veces intrascendentes en la mitad de la cancha, y la verdad que la definición por penales, por lo menos por lo poco que vi, era lo más acertado, ¿no?
Claro, claro. Bueno, eso es lo que tiene que ver con esta Champions League, que también nos atrapa a nosotros, porque tanta máquina le dan por televisión que finalmente uno termina viendo partidos. Y hay que ser también sinceros y sincerarnos de esta manera, ¿no? Uno ve otro fútbol, otra calidad, sí, otra categoría. Yo me encanta ver la Premier League, realmente una liga espectacular. Domingos sí, al mediodía generalmente ponen el mejor partido y para mí es una cita obligada, porque son todos partidazos, tienen una categoría, los jugadores impresionantes y fundamentalmente el ritmo del juego. La pelota no sale prácticamente nunca, solamente cuando patean al arco. Si hay un lateral, no tarda más de 10 segundos en retomar la pelota al juego. Si hay un roce fuerte, alguien se puede tirar, enseguida se levanta, no hay exageraciones, no hay arqueros que se tiran para hacer tiempo como en el fútbol argentino. O sea, acá estamos acostumbrados, no sé, a hacer un...
Sí. un el equipo que va ganando, el arquero en algún momento siempre gana 1, 2, 3 minutos en favor de su equipo. Sí, eso sí, es seguro que sucede. Ahora, con respecto a lo que vos decías de la Champions, viste que está ahí, muchas veces se discute, si querés lo hablamos en otro momento, ¿no? La Champions no es más importante que el campeonato del mundo, teniendo en cuenta que muchos jugadores que no pueden jugar con sus selecciones por no clasifican, en la Champions sí se concentran todos los mejores jugadores del mundo, y en la cual se puede ver, la verdad que para mí es la verdad un campeonato muy atrapante.
Sí, terrible, terrible. Sí, a ver, la tradición es el campeonato del mundo, ¿no? Que vos decís, bueno, están los mejores, y supongo que ahora que van a jugar, ¿cuánto? 48 equipos, 57, sí, 250, no sé cuánto van a jugar. Bueno, ahí sí vamos a poder ver que, no sé, algún jugador de estos que con su selección casi nunca puede clasificarse, vamos a poder verlo en la Copa del Mundo, me imagino. Entonces uno, al ver las camisetas de las selecciones y al entrar a jugar un poquito el acervo patriótico de cada uno, lo considera como más importante, ¿no? Pero la Champions es realmente un campeonato espectacular, están los mejores jugadores del mundo y bueno, por eso son buenos partidos, por eso son buenos partidos. Y lo mismo que digo en la Premier League, por ahí en un tono menor, pero también el ritmo de juego, prácticamente no hay simulaciones,
El mediocampo es un lugar de tránsito que se pasa con mucha velocidad, eso es bienvenido para aquellos que nos gusta el fútbol, donde es más lindo el juego en las áreas que tanto pase lateral a mitad de la cancha, ¿no?
Y la forma
como sucede, por ejemplo, en nuestro fútbol.
Claro, la forma de salir jugando también, la forma de resolver a veces con simpleza, con un toque, con acomodar bien el cuerpo para hacer un pase. Es otra cosa, evidentemente, la categoría superior de los jugadores influye notoriamente. Uno a veces piensa que está viendo otro deporte cuando ve la Champions League o la Premier League, ¿no? Pero no, es el fútbol, es el mismo. Y yo pienso que esto de los arqueros y de las simulaciones y del lateral, ¿cuánto se tarda en hacer un lateral? Sí. 30 segundos mínimo, 20, 25 segundos, que te amago sí. para acá, que pienso, que dudo. Bueno, lo de los
arqueros... pasa que todo suma, ¿no? Porque hasta el estado del campo de juego, un montón de cosas adicionales que uno por ahí muchas veces las deja de lado, pero que son realmente importantes también, porque la pelota llega redonda, porque cuando la pateas no pega saltitos, y cosa que pasa muchas veces en algunos campos del fútbol argentino.
Claro que sí, es así. Realmente, y después el espectáculo, ¿no? Porque vos ves la cancha, bueno, sí, espectacular todas, son alfombras, la pelota no se levanta nunca cuando va a ras del piso, y después el estadio, el espectáculo, sí. Todos los estadios son lindos, aún los más modestos, tienen no sé qué, yo qué sé, son coquetos,
por lo menos. El encanto de la tribuna de los años 50, esa con alguna son característica con el techito.
El techo de chapa, yo qué sé, no sé, sí. Pero bien inglés, como tiene, por ejemplo, acá tenemos la tribuna, la platea de Argentino de Quilmes, bien.
Claro.
Exactamente una réplica de lo que sería... una tribuna inglesa
del pero equipo bueno, mate
es, eso que no también, quería, claro,
no,
eso,
dejaban, no dejaban hacer socios a los argentinos en Quilmes claro, y fundaron su propio club
claro, y después por eso, el campo de juego, el estadio y demás, lo ves visualmente de otra manera el partido, ¿no? Y bueno, eso hace que todo sea mejor. Coadyuva para el espectáculo, obviamente. Bueno, te comento, ¿sabés que la Copa Argentina tuvo como un impas de 2 semanas, pero vuelve, sí. Ya hay nuevas fechas? Por ejemplo, mañana se va a reunir 17:30, Talleres de Córdoba se va a medir con Agropecuario en la cancha de Quilmes. Luego a las 19:45 Rosario Central frente a Douglas High, también es un cuadro del Federal A, en cancha de Unión de Santa Fe, y después ya tenemos que pasar al viernes, donde a las 17 jugarán Lanús El Porvenir, a las 19:15 Argentino, Gimnasia y Tiro de Salta. En la semana próxima, el miércoles, a las 21:10 Atlético de Tucumán, Defensores de Belgrano, y luego el jueves a las 17:45 Defensa y Justicia Rafaela, a las 20 Racing frente a San Martín de Bursaco, después el viernes 22 Newell's enfrentará a Midland. El viernes también 22, 17:15, News Midland va a ser a las 15, 17:15 Independiente, La Ferrere, y el sábado en horario a confirmar, Boca estará jugando por los 32avos de final de esta Copa Argentina frente a Central Norte de Salta. Son fechas que ya están confirmadas en el calendario de esta muy linda competencia que tenemos sí. aquí en la Argentina.
Exactamente, te iba a decir eso. Esto sí que es un acierto de la AFA o de quien lo haya previsto, que clubes que jamás hubieran imaginado jugar con equipos de primera o con los grandes o con la verdad tienen la posibilidad de jugar o en algunos casos hasta dar el batacazo y de poder ganar y una competencia que la verdad que es muy interesante. A mí me gusta mucho la Copa Argentina.
Ahí estamos. Bueno, un poco vamos a cerrar lo que es el fútbol. Te vamos a dejar ir a descansar, a concentrarte en la nueva edición de Tu Momento Balado, de TMO, que se viene a partir de las 23:30 en MG Radio. Y contanos un poquito de qué se trata, amigo.
Mirá, vamos a estar hablando bastante de los Pumas, ya que se reunieron hasta el día de hoy en un camp en Londres, aprovechando el receso del rugby francés y del rugby de Inglaterra, teniendo en cuenta que se están jugando las últimas instancias de Seis Naciones. Vamos a estar hablando de todo lo que hicieron los Pumas estos tres días. El Super Rugby América, con una excepcional tarea de la gente de Dos, que sigue puntero invicta, habiéndole ganado el clásico al otro equipo argentino de Pampas. Tenemos lo que sucedió en el Sevens Challenge de Montevideo, donde las chicas argentinas tuvieron una muy buena actuación, terminando segundas. Y tenemos también mucha información acerca de lo que está sucediendo con el Seis Naciones, ya que Inglaterra le sacó el invicto a Irlanda en el último minuto con un drop y extendió un poco más quién va a ser el campeón. Seguramente no va a ser Irlanda, pero lo extendió hasta la última fecha.
Bueno, estaremos ahí pendientes a partir de las 23:30 clavadas, donde va a iniciar una nueva edición de TMO con Alfredo González y todo el rugby. Hasta entonces, Alfred.
Chao, Gabriel, hasta un ratito.
Bueno, seguimos en esta 276 de Código Deportivo. Prometimos, Charlie García. Bueno, dale, arranquemos.
Ella es menor, él es normal y
Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
Retornamos con esta 276 de Código Deportivo. Hoy vamos a estar ahí recorriendo, como siempre, como lo tenemos acostumbrados, querido oyente, todos los deportes, y también vamos a rememorar, vamos a escuchar a uno de los próceres de rock, Charly García. Aparte del fútbol, se están jugando otras cosas, por ejemplo, la Liga Nacional de Básquetbol acaba de terminar en el Roberto Pando. San Lorenzo le ha ganado a Obras 66-59. San Lorenzo se va afianzando en la zona de playoff con una campaña totalmente diferente a lo que fue el año pasado, donde los de Boedo estuvieron que jugar esa definición realmente infartante con Atenas de Córdoba para ver quién descendía a la segunda división del básquetbol, a la Liga Argentina. El Super 20 se está jugando con los cuatro primeros de la primera mitad de la temporada regular de la Liga Nacional de Básquetbol, los cuatro primeros con la sorpresa de Platense insertados en él, todos esperaban a Boca. Bueno, se está jugando en el Vicente Rosales, en la casa de Olímpico de la banda, ahí en Santiago del Estero. Quimsa, ya en la primera de las semifinales, derrotó precisamente a Platense, un partido que no le fue para nada sencillo. Bueno, lo terminó resolviendo en el tercer cuarto, donde lo ganó por 10 puntos, 79-64, el triunfo de la fusión, que espera para la final de mañana 22-10 en el mismo escenario. Están jugando un partidazo, realmente pintaba a priori como un partidazo, y lo están haciendo ahí palo a palo Olímpico, el equipo local comandado por el ex Generación Dorada, Leo Gutiérrez, frente a Instituto de Córdoba, un ex compañero en la selección también dorada, como Lucas Victoriano. 30-28, por ahora está la gloria arriba, se están jugando 6 minutos del segundo cuarto, realmente un partidazo para ver. Stace Sport 2 está televisando en vivo esta semifinal y también hará lo propio con la final mañana del Super 20 en el Vicente Rosales, en la banda, en Santiago del Estero. Otra cosa que se está jugando es la cuarta ronda del Master Mills de Indian Wells. Ya nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el tenis. Taylor Fritz, que viene de ganarle categóricamente a nuestro compatriota Sebastián Báez, ya superó a Holger Rune, hoy top 10 del tenis mundial, 6-2 en el primer set. Ya están arrancando el segundo parcial, pero el norteamericano, que se agranda en su tierra, está on fire en busca de más. Bueno, decíamos del básquetbol, de este Super 20, ya dijimos cómo se está jugando este Olímpico Instituto, realmente un partidazo. Ayer en el Fortín de las Morochas, argentino de Junín, derrotó 79-71 a Ferro. Respiró un poquito, tomó un poquito de aire, está muy complicado con el descenso el equipo juninense, ha ganado 6 partidos y perdido 19, está sumergido en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones y deberá remontar para ver si puede zafar no solo del descenso sino del tan temido partido por la promoción. Richard Granberry con 23 y Manny Payton con 20 fueron los goleadores y los estandartes de este triunfo de argentino de Junín. En cuanto a lo que tiene que ver con Frank Cáfaro, un pivot argentino que hace rato está militando en la NCAA, el básquetbol universitario de los Estados Unidos, 2 metros 16, un porte físico como hace rato no tiene un jugador argentino de básquetbol. Frank Cáfaro termina en esta temporada, que ya terminó para el equipo en el cual milita, termina su vinculación con el básquetbol universitario de los Estados Unidos, tendrá que buscarse ahora su destino profesional. Vamos a ver dónde aterriza, ojalá que sea un buen destino, ojalá que tenga minutos, que tenga progresos en su forma de jugar, porque Argentina necesita de estos jugadores de gran porte en la pintura para poder volver a ser de a poquito competitivo en el nivel nacional. Recordemos hace poco en esta ventana FIBA para la clasificación a la AmeriCup, con Manny Barrios, Chile nos complicó la vida acá en Buenos Aires y nos ganó allá en Chile. Solamente con poner a alguien de 2 metros 10 en la pintura fue prácticamente imposible pararlo y marcarlo sin cometerle infracciones, sin cargarse de faltas. Eso lo tenemos que solucionar con porte físico, más allá de alguna inteligencia, viveza a la hora de marcarlo, pero acá el básquetbol no es el fútbol, ¿no? Donde le pegás un tironcito a la camiseta y por ahí lo desacomodás. En el básquetbol apenas tocas a alguien ya se cobra la falta, con lo cual hay que marcarlo de otra manera. Cáfaro había jugado en su primer equipo, que fueron los Cavaliers de la Universidad de Virginia, 92 partidos, estuvo desde el año 2018, temporada 2018 a 2019, hasta la 22-23, ahí jugó 92 partidos, 21 solamente en condición de titular, y tuvo un desempeño que podemos calificar de flojo, con un promedio de 2,6 puntos y 2,6 rebotes. Solamente 11 minutos y medio en cancha. De la pandemia pudo pasar a los Broncos, a Santa Clara, a la Universidad de Santa Clara, y ahí desarrolló lo mejor de su carrera en los Estados Unidos, con 31 partidos y un promedio de 4 puntos y medio y 3,9 rebotes. Santa Clara quedó eliminado por Saint Mary 79-65 en esta semana, por eso ha terminado la temporada del básquetbol de esta universidad, con lo cual ya Frank Cáfaro tendrá que tomar otro rumbo. 23 años tiene el pivot argentino, 2 metros 16, ojalá encuentre, sí, claro, un buen lugar para poder desarrollar su carrera a título personal y siempre pensando también en la selección argentina como futuro. Seguimos en esta lluviosa noche sobre Buenos Aires. ¿Hasta cuándo sigue el mal tiempo? Dicen que todavía tenemos alguna tormenta que sobrellevar, que nos va a castigar hasta mañana al mediodía, que a partir de ahí van a cambiar las condiciones, van a parar las lluvias, va a ir mejorando el tiempo para tener un buen cierre de jornada y un viernes a pleno sol. Vamos a ver si cumple el tiempo con respecto a lo que pronostica nuestro Servicio Meteorológico Nacional. Vamos con Charly García, versión solista, de un clásico. ¿Quién no escuchó esta canción en la década del 70?
Te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis hijos. y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Apenas perceptibles, escucho tus palabras. Sacuden un poco las paredes casadas y siento las preguntas de tu voz. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Que lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel. Y es que al bastar a sangre y me sacan las manos, pero que libre vamos a crecer.
La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
Bueno, acá regresamos, ¿eh? De la mano de Cream, ¿eh? Con Eric Clapton, Jack Bruce, Ginger Baker, ¿eh? Un trío espectacular de la década del 70, ingleses ellos. Bueno, vamos a hablar un poquito de tenis, ¿eh? Sensible, baja, subió Código Deportivo con la partida de nuestro especialista en la materia, Lautaro Miranda, que debe andar ya allá por Oceanía, por Sydney, ya instalándose de a poquito. Le deseamos mucha suerte, una gran persona, un gran profesional, y bueno, en la edad justa para atreverse a soñar, para atreverse a buscar el futuro, cuando tenés muchas energías para dar, cuando tenés pocos condicionamientos, es el momento ideal, y allá va Lautaro, y bueno, se merece todo. Ojalá tengamos muy buenas noticias pronto de él. Bueno, se está disputando el primer torneo Master 1000 de la temporada. Esto es en el desierto de California, como diría Lautaro, en Indian Wells. Ya no quedan argentinos. Esta semana fueron eliminados, en principio, Francisco Cerúndolo, con un partidazo cerradísimo frente a Bay Shelton, que le ganó 7-6, 3-6 y 7-6 nuevamente, los dos tiebreak en 5, lo dejó a Fran Cerúndolo, realmente reñidísimo, 1 hora 43, palo y palo, de este Ben Shelton, que ya está, que es el 16 del mundo, y que bueno, es una de las grandes esperanzas norteamericanas para el futuro. El otro argentino que había avanzado hasta la tercera ronda fue Sebastián Báez, quien bueno, dejó su invicto de 10 partidos tras haber ganado en fila el ATP 500 de Río de Janeiro y luego el 250 de Santiago de Chile, y tras haber derrotado en la segunda ronda, recordamos que accedió directamente a ese lugar por su posición en la clasificación, en la segunda ronda eliminó con mucha autoridad al siempre peligroso Fabio Fognini, pero bueno, nada pudo hacer frente a un Taylor Fritz que está encendidísimo, que está on fire. 6-2, 6-2 el norteamericano dio cuenta del argentino, y bueno, y hoy está jugando su partido por la cuarta ronda frente a Holger Rune, al que ya le caminó por arriba en el primer set, 6-2, 1-1, están ahora en el segundo set cada uno con su saque, obviamente. Bueno, la gran sorpresa la dio Jiří Lechetka, el jugador checo, que primero eliminó a Andrei Rublev 6-4, 6-4, y luego al griego Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-4, dos resultados sin ceder set de este checo, que ahora irá ni más ni menos que con Jannik Sinner, un resultado, un partido que realmente se le va a hacer cuesta arriba. Sinner está entre el top 5 del tenis del mundo hoy por hoy. Pero la gran sorpresa, el batacazo hasta ahora del Indian Wells, fue el que dio el italiano Luca Nardi, 123 del mundo, entró en la competencia como lucky loser y bueno, se dio el gusto de eliminar al 5 veces campeón Novak Djokovic, sí, no, el número 1 del mundo, 6-4, 3-6, 6-3, fue la victoria del italiano, que ahora irá frente que bueno, que hasta ahí llegó mi amor, ¿no? Porque hoy por la tarde cayó frente a Tommy Paul de los Estados Unidos por 6-4, 6-3 y quedó eliminado, pero bueno, se dio el gusto de eliminar ni más ni menos que a Djokovic. Alcaraz, el segundo del mundo, 6-3, 6-3 al húngaro Fabián Marozsán, ahora irá frente a un adversario durísimo como es el alemán Alexander Zverev. En lo que sucedió hoy por la tarde, el noruego Ruud le ganó a Gael Monfils, al veterano pero siempre vigente francés, 3-6, 7-6 y 6-4, lo dio vuelta Casper Ruud, que bueno, va avanzando hacia la próxima ronda. Lo dicho, Tommy Paul 6-4, 6-3 al que había marcado la sorpresa ayer, el italiano Luca Nardi. Y Daniil Medvedev también 6-4, 6-4, doble 6-4 a Grigor Dimitrov. Se están enfrentando, decíamos, Taylor Fritz 6-2 el primer set, 2-1 en ventaja cada uno con su saque en el segundo, el norteamericano frente a Holger Rune, otro top 10 que pareciera ser estar en apuros en esta noche de Indian Wells. Bueno, vamos a recorrer un poquito lo que se está jugando en La Banda, en Santiago del Estero, en el estadio Vicente Rosales Olímpico. El equipo local está cayendo por ahora 42-37, cerrado ya el segundo cuarto, están en el descanso frente a Instituto de Córdoba. Esto es el Super 20, son semifinales. Ya Quinza espera al ganador de este encuentro, ya que le ganó en el primer turno 79 a 64 a Platense, la gran sorpresa en la primera parte del campeonato, el equipo Calamar. Y en lo que tiene que ver con el fútbol, igualó River con gol en contra de Zahid Romero, el jugador de Estudiantes de La Plata, a los 80 minutos, cuando ya van 83 de juego, 1-1 por la Supercopa Argentina. Se están jugando la última fase eliminatoria de la Copa Libertadores de América, que bueno, en la semana próxima ya estará definiendo, sorteando su fase de grupos. Bragantino, van a 71 minutos de juego, Bragantino y Botafogo empatan 0-0, recordemos en la ida el equipo de Río de Janeiro, el Botafogo, había superado 2-1 al Bragantino. En otro partido, Trinidense, que había empatado 1-1 con Colo Colo en Paraguay, está cayendo ahí con el cacique 2-1. Carlos Palacios y el argentino Leonardo Gil son los goleadores del equipo chileno, mientras que Gilberto Flores, el paraguayo, es el que marcó para Trinidense. Eso en lo que tiene que ver con la Copa Libertadores. El Inter Miami aumenta su ventaja. Robert Taylor, el finlandés, marcó el tercer gol de las garzas, de los vestidos de rosa, 3-0 frente al Nashville a un minuto del final. Obviamente ya clasificación a la próxima ronda de la CONCACAF Champions para el equipo de Messi, Busquets, Alba y Luis Suárez, más otros argentinos, Tomás Avilés, Redondo, también está Nicolás Freire. Realmente un equipo casi teñido de celeste y blanco. Bueno, todavía nos queda el automovilismo, todavía nos queda el boxeo para compartir con todos ustedes, y también nos queda mucho Charly García.
De acuerdo.
El gol más gritado, ese passing quirúrgico, el knockout fulminante, pasa por Código Deportivo.
Bueno, volvemos con Deep Purple ahí en su superclásico Humo sobre el agua, Smoke on the Water. Vamos a hablar un poquito de boxeo. Habíamos dado cuenta en nuestra edición del sábado pasado de los resultados ahí en Arabia Saudita, en esa mega velada organizada por Eddie Herr, por Match Room Boxing y televisada a la Argentina por DAZN. Bueno, con el triunfo contundente de Anthony Joshua, el púgil inglés, que finalmente hizo de las suyas, le ganó con contundencia a Ganú, al camerunés que venía del UFC, que le había hecho una gran pelea a Tyson Fury, incluso teniéndole por el piso, pero bueno, evidentemente el estado físico de Tyson Fury, que seguramente subestimó esa pelea, lo llevó a no presentarse de la mejor manera. Esto lo aprovechó Ganú para mostrar sus condiciones, pero bueno, esta vez se encontró con alguien con una pegada letal como Joshua, muy bien entrenado, no se le veía un céntimo de grasa en el escultural físico del inglés, y bueno, tras dos caídas, una en el primer round, otra al inicio de la segunda manga, Joshua pudo liquidar con un derechazo espectacular el pleito, dio por tierra con Ganú, demostrando una vez más que bueno, los boxeadores o los miembros del UFC están en desventaja clara cuando pasan al boxeo tradicional, de la misma manera que los boxeadores lo estarían quizás en mayor medida todavía si pasaran a participar en una pelea de UFC, ¿no? Creo que todavía el papelón sería mayor, y por eso hasta ahora nadie lo ha intentado. Pero claro, también hay que considerar que los integrantes del UFC no cobran las mismas bolsas que en el boxeo. Son bolsas que aún las grandes estrellas están rondando como mucho los 300, 400 mil dólares, mientras que en el boxeo, en cualquier pelea importante, y bueno, te llevas tus 5 o 6 milloncitos de dólares y mucho más también, que es seguramente lo que Ganú recolectó a partir de sus dos enfrentamientos con Tyson Fury y con Anthony Joshua. Bueno, pidió a gritos, Joshua lo que quiere es enfrentarse en el clásico inglés a Tyson Fury, que primero tendrá que sortear un escollo que es realmente una vara muy pero muy alta, fundamentalmente después de esta mala imagen que Fury tuvo en su última pelea frente a Ganú, ¿no? Bueno, es ni más ni menos que el ucraniano Alexander Usyk. Estarán enfrentando próximamente su porción del Consejo Mundial de Boxeo, y las tres que tiene Usyk de las demás asociaciones estarán en juegos. Habrá finalmente un boxeador campeón indiscutido de la máxima categoría de todos los tiempos, como es la de los pesos pesados, y quizás después se pueda hacer el enfrentamiento entre Fury y Anthony Joshua, aunque vuelvo a reiterar, la vara la tiene muy alta. Usyk es un boxeador extraordinario, da ventajas, es un peso medio pesado, crucero, da ventajas en cuanto aporte físico en esta categoría, sí, claro que las da, pero con su buen boxeo por ahora las está disimulando. Vamos a ver frente a Tyson Fury, que es un boxeador que tiene muy buena línea boxística, que pega durísimo y que muchas veces se ha ido, un par de veces ya lo hemos visto besando la lona, pero se levanta con una rápida recuperación y puede dar vueltas. De hecho lo hizo todas sus peleas contra Wilder, contra Jim Wilder también estuvo por el piso y se levantó y dio vuelta, ganó la pelea. Así que bueno, será realmente una contienda de campanillas cuando se dé esta, y ojalá también el duelo inglés. Shakur Stevenson había anunciado allá por febrero que dejaba la actividad boxística, dejaba la actividad profesional, no encontraba motivaciones, peleas, nadie le quería estar frente a él. Bueno, hoy es el campeón ligero del Consejo Mundial de Boxeo y ha decidido ya no regresar, dejar sin efecto esa lo que había planteado, y fijó la fecha, el 6 de junio, como la de la primera defensa de esta corona, la de los ligeros del Consejo Mundial de Boxeo. Todavía no se anunció quién va a ser su contrincante, ni tampoco el lugar donde se realizará, aunque obviamente que Las Vegas siempre parte primero en las preferencias. 21-0 con 10 knockouts, este Stevenson, que es un boxeador bárbaro, una línea boxística depurada, es dificilísimo pegarle, él tiene mucha puntería, no potencia de knockout, pero bueno, va siempre a las tarjetas, o casi siempre a las tarjetas, y bueno, eso quizás haga sus peleas un poquito aburridas, quizás por eso las promotoras tampoco lo tienen en cuenta para las grandes carteleras, pero los boxeadores tampoco quieren pelear con él porque los maniata completamente. Bueno, veremos con quién será esta primera defensa confirmada para el 6 de junio de Shakur Stevenson. Top Rank sigue incorporando muy buenos boxeadores a su establo. Esta vez es el camerunés Christian Billy, poderosísimo él, radicado hace unos años ya en Canadá, bajo la tutela de la promotora Eye of the Tiger. 26-0, 22 knockouts, es un super mediano que se las trae, y bueno, ahora estará también con Top Rank, que va a ser una unión estratégica con Eye of the Tiger para ver si pueden proyectar ya definitivamente a Christian Billy a una pelea por el campeonato del mundo. Recordemos en la reunión en la que Better Viet demolió a Callum Smith, que Billy hizo lo propio con Rohan Murdoch, el inglés, por nocaut técnico en el sexto round, luego de establecer una contundente superioridad en los rounds anteriores. Christian Billy también entonces es de Top Rank, y bueno, se vendrá para una pelea del mundo, seguramente en las próximas contiendas, porque los contactos de Bob Arum en los Estados Unidos dan para que pegue el salto definitivo hacia el reinado de los supermeniados. Realmente un peleador para temer, muy contundente en sus golpes. Todavía nos queda el automovilismo en esta, la 276 de Código Deportivo, pero antes te digo que siguen palo a palo en Indian Wells. Taylor Fritz y Holger Rune, acaba de mantener su servicio el norteamericano, 4-3 arriba en el segundo set. Recordemos que ganó el primero por 6-2 en Santiago del Estero. Se reanudó la segunda semifinal, están en 3 minutos del tercer cuarto, 48-47 Instituto de Córdoba sobre el local, sobre Olímpico de la Banda de Santiago del Estero, un partido peleadísimo tal cual se sospechaba, dos grandes candidatos también para llevarse, para pelear hasta último momento esta nueva edición de la Liga Nacional de Básquetbol. Esto es el torneo Super 20, ya espera en la final Quimsa, que derrotó 79-64 a Platense. Bueno, finalmente fue Supercopa para River, en los minutos finales, 90+2 de descuento. Rodrigo Aliendro le dio la ventaja al Millonario, que se lo dio vuelta a Estudiantes, se había puesto en ventaja a los 3 minutos de juego, con gol de Javier Correa, empató. Con un gol en contra de Zahir Romero a los 80 River, y finalmente lo dicho, Rodrigo Aliendro ya en tiempo de descuento le dio la ventaja y la Supercopa Argentina a River Plate, el primer título del año para los de la banda roja. Entre tanto, nos vamos a la Copa Libertadores. Botafogo se puso en ventaja en la cancha de Bragantino con gol de Junior Santos. Ya en los últimos minutos, 76 de juego, le está ganando en condición de visitante al Bragantino. Recordemos que en el primer partido en Río de Janeiro, los blanquinegros habían ganado 2-1. En tanto, en Chile, 86 minutos, quedan 4 nada más, Colo Colo arriba, 2-1, Carlos Palacio y Leonardo Gil hicieron los goles de Colo Colo. Flores, el del Sportivo Trinidense, van pasando los colocolinos. Recordemos que en Paraguay fue empate 1-1, hubo cierre finalmente de la Conca Champions. Subraich marcó para el Nashville, le dio el gol del honor. 3-1 el Inter derrotó al Nashville SC y está en la próxima ronda de la Conca Champions. Ahí el torneo que aglutina equipos de la MLS, de Centroamérica y de México. Seguimos escuchando un ratito a Charly García para meternos luego en el automovilismo, en la 276 de Código Deportivo.
todos los deportes. En un solo programa. Código Deportivo.
Bueno, seguimos con la 276 de Código Deportivo. Ya River se quedó con la Supercopa, se lo dio vuelta en los últimos minutos a Estudiantes de La Plata por 2-1. Primer título del equipo de Michelis en esta temporada 2024. Recordemos que la Supercopa es la definición que juegan el campeón de la liga profesional, en este caso River Plate, y el que se quedó con la Copa Argentina, Estudiantes de La Plata, todo esto edición obviamente 2023. Bueno, nos metemos un poquito en el automovilismo, en lo que tiene que ver con lo nacional. Se disputó el fin de semana la segunda fecha del Top Race. Esto fue en el Parque Ciudad de Concordia, ahí en Entre Ríos, en la Mesopotamia Argentina, y apareció el campeón con su Fiat Cronos de los Thanos Competición. José Luis Di Palma consiguió su 11ª victoria en la categoría. Y bueno, 32 minutos, 161 milésimas fue el tiempo que le llevó a José Luis Di Palma ganar esta carrera en Concordia. Segundo fue Marcelo Ciarrochi con el Lexus. Y tercero Lucas Guerra con el Chevrolet. Cuarto, Facundo Aldriguetti, que quedó de esta manera como el único líder de la competencia con 43 puntos. Segundo, Rossi, el gran candidato de este año, con 37. Matías no tuvo una buena carrera, un buen fin de semana. Tuvo que abandonar en Concordia, con lo cual no sumó puntaje. Tercero está el campeón con 35, Di Palma. Cuarto, Marcelo Ciarrochi con 34. Y quinto, completando el quinteto, Michel Bonin con 24. La próxima carrera del Top Race será el 21 de abril. Todavía está por determinar el escenario. Recordemos, en el ámbito nacional, que el Turismo Carretera corre su segunda fecha de este ejercicio 2024. Lo primero fue en el Calafate y siguen en el sur, siguen en nuestra Patagonia. Será en Viedma la segunda carrera del Turismo Carretera. No fue un buen fin de semana para nuestros pilotos, los que están en las categorías más altas del automovilismo internacional. Nos referimos a Franco Colapinto en la Fórmula 2, ahí la antesala de la máxima de la Fórmula 1, y a Agustín Canapino, el arrecifeño, que inició este fin de semana su segunda temporada en IndyCar, la categoría más fuerte de los Estados Unidos y quizás después de la Fórmula 1 la más importante también, una de las más importantes del mundo. Recordemos que Canapino, por ejemplo, marcó una pálida clasificación, vigésimo, mientras su compañero de equipo terminaba en el quinto lugar, con lo cual, y esto refrendado después de la carrera por el propio Canapino, supone un progreso importante en las prestaciones de los dos coches del Junco Hollinger Racing para esta temporada. Canapino, que finalmente terminó la competencia en el 18º lugar, cuando estaba recuperándose, estaba 14º, intentó pasar a Ailop, a Calun Ailop, su ex compañero de equipo, siguió de largo en la curva y ahí perdió posiciones. Cerró una pálida actuación con este 18º lugar. La ganó Joseph Newgarden, el norteamericano, con el equipo Penske. Segundo, el mexicano Pato Ward con Arrow McLaren. Y tercero, Scott McLaughlin también con Pesquet. Geoffrey Newgarden había sido el poleman de esta inauguración, que es, como es tradición ya en indicar, es en San Petersburgo, y logró Newgarden su 30ª victoria, triunfo en la categoría. Se viene Thermal Club, esto va a ser el 24 de marzo, una categoría muy particular, en un circuito diferente, y con una recompensa suculenta. El ganador se llevará un palito verde. En la Fórmula 2, el mal fin de Colapinto, que bueno, declaró que todo empieza de nuevo, que todavía falta mucho, y bueno, a levantar la puntería en la carrera que se viene, en el Albert Park, ahí en Melbourne, en Australia, donde competirá este fin de semana, no, sino el próximo, la Fórmula 2, Fórmula 3 y también la máxima, la Fórmula 1. En el campeonato, Zane Maloney, el piloto de Barbados, lo encabeza de la Fórmula 2, de la FIA Fórmula 2, 47 puntos, segundo Cristian Fittipaldi, que ganó la segunda carrera, la principal, la del sábado. Completaron el podio Kushmaini y Denny Hoger, el compañero de Colapinto, que había ganado la carrera sprint del día anterior. Otro caso entonces para subrayar, ¿no? Que Hoger está bien adelante en el campeonato con... ya te digo la cantidad de puntos, 31 puntos, uno menos que Fittipaldi, y que bueno, por lo menos el MP Motorsport se ve como un equipo que está para pelear arriba, y eso es lo que tenemos que rescatar. Colapinto solamente ha sumado por ahora 8 puntos, y esperemos que los planetas se alineen, porque fue alguna mala suerte, el coche no le arrancó en la primera carrera de este fin de semana y tuvo que partir desde boxes, tuvo una buena remontada pero no llegó a los puntos. En la segunda carrera, cuando había partido muy bien y había ganado un par de posiciones en la largada, Joseph Martí hizo un trompo, y bueno, Colapinto no pudo evitar llevárselo por delante, perdió el alerón delantero, con eso corrió sin ese aditamento aerodinámico toda la carrera, con las ventajas que eso supone dar, y bueno, finalmente entró en trompo y tuvo que abandonar el piloto argentino. Esperemos que en Australia la cosa ande bastante mejor. Bueno, se nos está terminando, sí, claro, ya se nos termina, nos vamos. Se terminó la 276 de Código Deportivo. Recuerden que mañana a las 20 tenemos Abrazándote, Abrazando Tango en MG Radio. Y ahora no se vayan. Si viene Alfredo González con TMO, media hora de rugby, o sea, toda una semana de rugby resumida en media hora, con profusa información y un gran tema musical que también tiene para compartir con ustedes Alfredo en esta cuarta temporada que también TMO está en el aire. Nos despedimos hasta el sábado a las 11 horas en nuestra edición sabatina, hasta las 13 del próximo sábado. Chau, chau, hasta entonces.